que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados,
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Nuestra autonomía la vamos a seguir consiguiendo.
Aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando,
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga
radio. Radio Libre Social y contra el poder.
Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra quiere.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida y que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del miércoles 15 de abril de 2020. Comenzamos. México en tiempos de pandemia. En esta ocasión queremos hacer un breve recuento de las noticias asociadas a la pandemia en diversas partes del país. Así que empecemos por el norte. En Mexicali, el día 8 de abril, cientos de trabajadores de la empresa manufacturera Newell realizaron paros laborales para exigir el cierre temporal de las instalaciones, pues buena parte de los y las trabajadoras laboran sin condiciones óptimas para evitar infectarse de COVID-19. La empresa Newell se dedica a la fabricación de plumas para escribir y el argumento de la gerencia para mantener a los trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo ha sido que una pluma es tan importante para un médico como un ventilador, por lo que deben seguir trabajando. Todo esto a pesar de haberse anunciado la recomendación de que las personas se queden en sus casas para evitar la propagación del virus y el aumento de los contagios. Ya el día 7 de abril, al menos 10 empleados habían presentado síntomas de coronavirus. En al menos otras 3 empresas maquiladoras de Mexicali, mantienen sus centros de trabajo operando normalmente, a pesar de las indicaciones de la Secretaría de Salud. Para el 3 de abril, el diario Lindero Norte comentaba que Mexicali era el municipio que representaba mayor problema y preocupación para las autoridades de salud del estado de Baja California, pues Mexicali contaba ya con 32 casos positivos de COVID y apenas 2 muertos. Para el martes 14 de abril, Mexicali sumaba 14 muertos y 184 personas contagiadas. En Aguascalientes, los trabajadores del Instituto Cultural de Aguascalientes denunciaron el pasado 8 de abril de 2020 que las autoridades de cultura del estado les habían obligado a continuar realizando sus jornadas normales de trabajo, a pesar del decreto de emergencia sanitaria y de que las actividades culturales han quedado completamente canceladas. Varios trabajadores del Instituto Cultural de Aguascalientes, principalmente de la Dirección de Museos y Galerías, han manifestado su preocupación por el tener que abandonar el aislamiento para tener que asistir a sus trabajos, en donde son pocas las medidas sanitarias que se implementan, además de que solo se les prevé de gel antibacterial y no hay cubrebocas. También en Aguascalientes, Sara Montes Ramírez, integrante del colectivo Raíz, comentó en una entrevista para el diario La Jornada que los y las trabajadoras de las maquilas textiles muestran una gran preocupación por los abusos cometidos por muchas empresas, ya que los salarios fueron reducidos y existe poca certidumbre respecto a la conservación de sus empleos. En Chihuahua, los habitantes de los municipios de Juárez y Urique decidieron cerrar el paso a las personas que no habiten en dichas jurisdicciones. El municipio de Urique mantiene cerrados los accesos desde el día 26 de marzo con la idea de evitar la propagación del virus. En Samalayuca, perteneciente al municipio de Juárez, los vecinos anunciaron el día 30 de marzo que cerrarían los accesos al pueblo para todas aquellas personas que no habitaran en dicha zona. Para el día 3 de abril, el personal médico del Hospital Regional del municipio de Delicias protestaron por la nula respuesta del sector salud ante la precariedad laboral en la cual se ven obligados a laborar, es decir, pocos servicios médicos, sin derechos laborales y bajo el sistema de trabajo por honorarios. En el estado de Chihuahua, para el día 14 de abril, se contaban 18 personas muertas y 75 contagiadas con COVID. En Coahuila, el día 8 de abril, el personal de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova realizaron un homenaje postmortem a sus compañeros Elisa Amaya y Gualberto Reyes, ambos fallecidos al ser contagiados de coronavirus y considerados como víctimas de la irresponsabilidad de directivos por no actuar en tiempo y forma. Para el día 9, los y las médicas de Monclova denunciaron la falta de insumos necesarios, como son guantes, caretas, overoles y cubrebocas N95. Para el día 14 de abril, sumaban 211 casos registrados en Coahuila, así como 16 personas fallecidas por la enfermedad. En Toluca, Estado de México, el día 9 de abril, tres colectivos de trabajadoras sexuales, transgénero y transexuales inauguraron un comedor comunitario que estará abierto al público y que servirá para ayudarse mientras dura la emergencia sanitaria. Las integrantes comentaron que el servicio será puesto a disposición de quienes necesiten de una comida corrida a bajo costo. El paquete de frijoles, arroz, agua de sabor y guisado costará entre 25 y 30 pesos. Tania de la Vega, representante de la comunidad, lamentó que esta fuera la única forma que encontraron para salir adelante durante la cuarentena por COVID-19. Por su parte, el personal médico del Hospital General La Perla, en Nezahualcóyotl, también en el Estado de México, inició un paro de actividades el día 10 de abril para exigir a las autoridades de salud la dotación de insumos para la atención de pacientes con COVID-19, luego de que se confirmara la muerte del titular del área de urgencias de ese nosocomio a causa del nuevo coronavirus. En Mérida, Yucatán, los trabajadores y trabajadoras de la Universidad del Sur denunciaron que los directivos no les pagarán sus honorarios completos en la actual contingencia sanitaria. Los recortes anunciados van desde los 600 hasta los 1.500 pesos. Dicho estado presentaba 120 personas contagiadas y 9 personas fallecidas. A nivel nacional, México presenta 5.399 personas contagiadas por COVID-19, así como 406 personas fallecidas. Los dos estados con más personas contagiadas son la Ciudad de México con 1.556, Baja California con 412, Estado de México con 602 y Puebla con 276. El estado con menos casos hasta el 14 de abril es Colima. En los últimos días, el aumento de contagios oscila entre los 200 y 300 casos diarios confirmados y en menor medida las defunciones. Entre los pacientes confirmados, la mayor cantidad se encuentra en los sectores que van de los 30 a los 34 años, de los 35 a los 39 y de los 40 a los 44, los que van de los 25 a los 29 años y de los de 45 a 49 años no representan un número grande, aunque las defunciones repercuten en mayor medida en las personas mayores de 60 años. Noticias sobre el paro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El día 14 de abril de 2020, las compas que conforman la colectiva Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM dieron a conocer un comunicado en el cual comunican su decisión de entregar las instalaciones de la facultad, las cuales estuvieron tomadas y en paro desde el día 4 de noviembre de 2019 como una acción para frenar la violencia de género en el plantel. A través de un video publicado en su página de Facebook, las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras mostraron un recorrido visual de la facultad tiempo antes de ser entregada a las autoridades y así comprobar la limpieza y condiciones de las instalaciones. En el comunicado, las compañeras comentaron que entregaban las instalaciones debido al contexto de la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, sin que eso signifique que las demandas fueron cumplidas por las autoridades. De hecho, las compas mencionan que las autoridades de la facultad han sido omisas ante los requerimientos sanitarios solicitados por las compañeras para mantenerse en las instalaciones. Aunado a eso, la rectoría ignoró a las compañeras que se encontraban en las instalaciones. Posteriormente, responsabilizó a las mujeres organizadas de la facultad de los riesgos sanitarios que implicaba tener las instalaciones tomadas. Esto habla de una línea de desgaste que jugó la rectoría y las autoridades de la facultad, pues antes de priorizar la resolución de las demandas para finalizar el conflicto, pidió a las estudiantes abandonar las instalaciones. Paralelamente, el fomento de las clases en línea, no solamente en la Facultad de Filosofía y Letras, sino en otros planteles tomados, permitió a las autoridades invisibilizar la violencia, los conflictos y, por supuesto, la lucha de las compañeras. Evidentemente, nos dicen las compas, las autoridades echaron mano de la contingencia sanitaria para generar presión e intentar romper la organización estudiantil. Aquí les compartimos un testimonio grabado por las compañeras.
Hoy, 14 de abril del 2020, las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras hacemos entrega de las instalaciones de la FIL, las cuales mantuvimos tomadas desde el 4 de noviembre del 2019. Hemos sido orilladas a tomar esta decisión debido al contexto de la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Hacemos énfasis en que la entrega de las instalaciones no responde al cumplimiento de nuestras demandas, ya que es evidente que ustedes no las han cumplido en su totalidad.
Dado que las demandas no han sido resueltas totalmente, le recordamos que el trabajo en torno a ellas continúa por nuestra parte. Y asimismo exigimos que se respeten los compromisos firmados en el diálogo del 20 de noviembre y en el del 15 de enero. De la misma manera exigimos que continúen dando respuesta a nuestros comunicados.
Responsabilizamos a las autoridades de la FIL por el estado de las instalaciones, tanto de las que tenemos acceso como de las que no, ya que hicieron caso omiso a todas las ocasiones en las que hubo riesgo de emergencia. Era y es su responsabilidad garantizar la seguridad de quienes sostenían la toma, así como de las instalaciones de la facultad, lo cual no hicieron.
Responsabilizamos a las autoridades de la FIL por nuestro futuro académico, así como por la integridad de nuestra vida. Exigimos que las cartas de no represalias firmadas el 15 de enero, tanto por dirección como por rectoría, sean respetadas. No haremos un recorrido por las instalaciones de manera presencial, debido a que esto pone en riesgo nuestra integridad. Sin embargo, publicaremos un recorrido audiovisual demostrando el estado de los sellos que se colocaron el 4 de noviembre, así como la limpieza de la facultad. Les recordamos que nosotras seguiremos organizándonos y trabajando para responder ante la violencia de género en la universidad, y les exigimos que ustedes hagan lo mismo. Ahora que prendimos la hoguera, ¡que arda todo lo que tenga que arder!
Mensaje del gobierno comunitario de Chilón. Los compañeros que integran el gobierno comunitario de Chilón nos comparten el mensaje de preocupación sobre la nula acción del gobierno de Chiapas en atender a las comunidades indígenas que habitan el estado. Informan que hasta ahora no han recibido visitas de trabajadores de la salud en ninguna de las 600 comunidades que participan en el consejo. También externan su preocupación por los posibles contagios que puedan suceder a partir del retorno de los migrantes que salen a trabajar en playas turísticas y zonas agrícolas. Además, comentan que con sus propios recursos han adquirido un poco de material médico para sus comunidades, como son termómetros y algunos medicamentos. El consejo se ha dado a la tarea de brindar información en sus propias lenguas sobre el COVID-19 e indicaciones sobre cómo deben cuidarse ante la pandemia. Es necesario recordar que el Consejo Comunitario de Gobierno de Chilón lleva varios años en el proceso de construcción de su sistema de organización comunitaria, alejada de partidos políticos. Ahora escuchemos a Pascuala Vázquez, vocera del Consejo de Gobierno Comunitario de Chilón.
Buenas tardes a todos y todas los que escuchen este audio. Soy la vocera del Consejo de Gobierno Comunitario de la región Chilón, Chiapas. Quiero hablar sobre las medidas de seguridad de quédense en casa en las comunidades. Como gobierno comunitario, nos preocupa la situación de esta pandemia, que pone en peligro la vida de nuestros hermanos y hermanas, que son los ancianos y niños los más vulnerables en nuestras comunidades. Tanto que las indicaciones que nos dicen quedarnos en casa, pero realmente nadie nos ha volteado a ver por si ni siquiera las autoridades han puesto su mirada si en las comunidades contamos con servicios de salud. De las 600 comunidades que estamos defendiendo nuestros derechos a la libre determinación como pueblos originarios, no nos han puesto su mirada en nosotros. Ningún trabajador de salud nos han dicho de qué hacer o nos han dado los protocolos a seguir, y más lamentable, si nos llega a pegar ese virus, creo que ninguna autoridad nos va a voltear a ver y nos moriremos en silencio.
Alto a los asesinatos de defensores y defensoras del territorio. Apenas pasadas unas semanas de los terribles asesinatos de la compañera Paulina Gómez Palacios Escudero y del compañero Isaac Medrano Herrera Ávila, ambos defensores del territorio y acompañantes de los pueblos en las luchas por la defensa del territorio, nos enteramos de la trágica noticia del asesinato del compañero Adán Bez Lira, quien fuera asesinado el pasado 8 de abril de 2020 en el municipio de Actopan, Veracruz. Adán Bez Lira era un compañero defensor de los humedales costeros y los manglares, así como fuerte opositor a la minería a cielo abierto que las minerías querían instalar en la región del Alto Lucero y Actopan en las montañas del Golfo de México. Desde este espacio de noticias exigimos justicia para Adán. Finalizamos este espacio de noticias recordándoles la importancia para nuestra salud y la de nuestros familiares lavarnos las manos con jabón al menos durante 20 segundos o lo que dura esta canción.
¿Cómo tú te llamas, Masabi? ¿Cómo tú te llamas, Masabi?
También les recordamos la importancia de mantener los objetos de uso común constantemente limpios, como son el teléfono móvil, las llaves, la chapa de las puertas, las manijas, las puertas del refrigerador, y eso lo pueden hacer mezclando 4 cucharaditas de cloro por cada litro de agua. Para un mejor uso, sugerimos vertirlo en un atomizador y junto con un trapo limpiar objetos y superficies. También les recordamos la importancia de utilizar cubrebocas y evitar tocarse la boca, la nariz y los ojos, en especial mientras estamos fuera de nuestro hogar, donde los objetos son manipulados por muchas otras personas. Desde este espacio de noticias, les enviamos un cordial saludo y esperamos que se encuentren bien junto a sus familiares y seres queridos.
¡Que oiga el maldito gobierno! ¡Que no estamos cansados! ¡Aquí estamos presentes! Y seguimos luchando.
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan.
Nuestra autonomía.
Para seguir exigiendo justicia.
La vamos a seguir construyendo.
Nebulosa, 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 nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social.
De la que huelga radio.
Que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio Libre Social y contra el poder.
Pero sí que recuerde, Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a tener.
Y queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos, con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre. Hasta que la dignidad se haga costumbre.